En este Día Mundial de la Voz vamos a hablar sobre una herramienta fundamental de nuestra comunicación y expresión. La voz, precisamente. Queremos profundizar en su cuidado, sus posibles problemas y la importancia de mantenerla sana. Para ello contamos con la experta visión de la otorrinolaringóloga Jennifer Cueva. Doctora Cueva, bienvenida a Onda Vasca, Onda Torri, Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues decía que hoy celebramos el Día Mundial de la Voz, una fecha importante para concienciar sobre su cuidado. Para empezar, ¿por qué es tan crucial la voz en nuestras vidas y por qué merece un día dedicado a ella?
Pues la voz es nuestra herramienta de comunicación, entonces tanto si eres profesional de la voz como no, es la herramienta que tenemos para comunicarnos. Entonces, cuando uno está disfónico lo pasa un poquitín mal, que es lo que veo yo en consulta principalmente.
Tú, como otorrinolaringóloga, has dedicado la salud precisamente a la voz. ¿Cuáles son los problemas de voz más comunes que observas en tu consulta y a qué factores, sobre todo, suelen atribuirse?
Pues nosotros dividimos un poco lo que es los problemas de la voz en las disfonías, que es un poco las patologías más habituales que vemos. Dentro de esas tenemos un grupo que llamamos funcionales, en las que no vemos ninguna causa orgánica, ninguna lesión. Y otras que son las digamos disfonías orgánicas, en las que ya aparece pues unos nódulos, unos pólipos, algo que ya vemos una lesión que se puede intervenir sobre ella. Luego también hay otros problemas de voz o molestias a nivel de la laringe. Por ejemplo, es muy común los temas de reflujo faringolaringeo, que dan mucho carraspeo, una sensación de estorbo. Esta tarde, por ejemplo, yo he pasado consulta y varios de los pacientes que me han venido era por esta causa. O incluso cuando tienes un simple catarro, que realmente las cuerdas vocales están bien, pero te afecta la inflamación de la vía aérea superior y ese moco que se genera.
Ya. Y en este Día Mundial de la Voz, ¿cuál sería, por lo tanto, tu principal mensaje para el público sobre la importancia de la prevención y el cuidado vocal?
Pues sobre todo el tema del tabaco. Que en pacientes fumadores a veces vemos ya lesiones que son malas, digamos, o cáncer. Entonces, primera recomendación, que nadie fume, porque, bueno, que puede dar problemas. Y luego, sobre todo, los profesionales de la voz, yo siempre les recomiendo que si han tenido alguna vez algún problema, que hagan alguna sesión de logopeda, que se entrenen, que se cuiden, que se hidraten. Es principalmente, yo suelo recomendar a todos los profesionales de la voz que pongan un logopeda en sus vidas, porque creo que es esencial. No solo los otorrinos somos importantes en esta labor, sino también los otros profesionales que se dedican a cuidar de la voz.
¿Por qué es en especial un logopeda? ¿En qué nos puede ayudar, por ejemplo, a los profesionales de la voz? Pues como decíamos, pues por ejemplo, que cantantes, profesores o también locutores, como es nuestro caso.
Pues los logopedas, al final, yo siempre digo que son un poco los que te rehabilitan la voz cuando estás mal, pero que también te enseñan unas pautas a que no llegues a estar mal, sobre todo cuando haces un uso intensivo de la voz. Profesional de la voz, pues sois vosotros los locutores, pero cualquier persona que esté de cara al público, igual a menor intensidad, también al final es su herramienta de trabajo.
Sí, los profesores, comentaba, ¿no? Que al final tienen que hablar mucho también y precisamente se expresan así
así. Es el grupo de pacientes, un poco la profesión que más vemos con problemas de voz, o yo al menos en la consulta personalmente.
¿Cuáles son los grupos, o mejor dicho, cuáles son los signos de alerta que deberían preocuparnos y llevarnos a consultar a un especialista en otorrinolaringología, con el nombre también de tela, por problemas de voz?
Pues una disfonía que sea persistente más de 15 días, que no mejore, yo ya considero que hay que acudir al otorrino. Ya si dura más de un mes, sin ninguna duda, y sobre todo si hay factores de riesgo que nos pueden hacer sospechar que esa disfonía pueda tener un trasfondo maligno debajo, en gente fumadora, alcohol y otros factores de riesgo. No, yo le digo a la gente que no lo deje pasar, porque a veces pues eso, vemos...
Puede esconder algo más, ¿no?
Eso es.
Y, por ejemplo, la afonía o una simple ronquera, pues es un síntoma bastante frecuente. ¿Cuáles serían, por lo tanto, las causas más comunes y cuándo deberíamos preocuparnos por su persistencia?
Pues lo más común es en los cuadros víricos o catarrales, pues que se inflaman las cuerdas vocales. Hay unas laringitis que normalmente son transitorias, duran unos días. La recomendación es hidratarse mucho, el reposo vocal relativo, tampoco es bueno quedarse sin hablar nada. Luego, pues si tienes también dolor de garganta, tomar algún analgésico. Esa es la principal causa. Luego en niños vemos también, pues niños que hablan muy alto, así, que uh-huh. también tienen disfonías. Y gente que abusa, signos de sobrecarga vocal, gente que habla mucho, muy seguido, sufre las cuerdas vocales, o gente que en un momento dado, en poco tiempo, pues ha dado gritos o algo. Eso se ve mucho después de un concierto, de un partido de fútbol,
yeah.
que también ahí se dañan, aunque sea en un periodo corto de tiempo, es un daño muy agudo.
Aparte de esos que acabas de comentar, aparte del fumar, como decíamos, el tabaco, existen pues otros hábitos también que pueden dañar nuestra voz sin que seamos conscientes de ellos. ¿Podrías mencionar algunos de esos hábitos perjudiciales y cómo podemos modificarlos?
Pues, por ejemplo, gente que trabaja en ambientes ruidosos, también pasa mucho eso, pacientes que trabajan en fábricas, y entonces no, con el ruido ambiental tienden a elevar la voz y también fuerzan mucho. Eso pasa mucho también en niños, que los
sí,
pobres...
Sí, los niños están gritando todos los
eso
días.
Eso es, que gritan mucho. Y gente que trabaja en ambientes secos, con aires acondicionados, uh-huh. o alguna otra cosa ambiental.
Sí.
Gente que trabaja con madera, obreros que trabajan con ese polvo, eso también irrita bastante.
Uh-huh. Y también se recomienda también beber la hidratación, beber frecuentemente la ingesta de líquidos para mantener esa voz sana. ¿Por qué precisamente beber?
Porque hidrata un poco la superficie de las cuerdas vocales y estás tú más hidratado. Al final, es verdad que el agua no pasa por la cuerda vocal cuando tú la tragas, pero el mantenerte hidratado, al final, nuestras mucosas, el que estén hidratadas, uh-huh. hace que yo ahora, por ejemplo, he tenido que beber un poquitín de agua, pues porque eso hace que la cuerda vocal esté más, que vibre mejor.
Uh-huh. Comentamos lo perjudicial que es el tabaco, pero también el alcohol, también es un conocido irritante para la garganta y la voz. ¿Cómo afecta especialmente a nuestras cuerdas vocales, en este caso el alcohol, porque lo del tabaco ya hemos comentado anteriormente, y cuál es tu consejo al respecto?
El alcohol, al final, en bebedores ya moderados o severos, pues aumenta el riesgo de cáncer. No solo a nivel de la laringe y de las cuerdas vocales, sino de toda la vía aerodigestiva. Entonces, por eso es perjudicial. A ver, no te puedes tomar un vino un día puntualmente,
no hay problema,
pero la ingesta repetida, prolongada, uh-huh. y diaria, que a veces no se le da importancia, pero cantidades moderadas de alcohol, pues aumentan mucho el riesgo de sufrir un cáncer. Y ya si lo sumas a otros factores como el tabaco, pues se hace una sinergia y aumenta aún más el, uh-huh. el riesgo.
Sí. Y con el auge de la comunicación digital y el uso constante de dispositivos, ¿has notado tú, Jennifer, un impacto en la salud vocal de las personas, por ejemplo, por hablar en ambientes ruidosos o también por usar auriculares?
Por el tema de los auriculares y de los ambientes ruidosos, vemos más patología auditiva, tema de acúfenos y así, pero lo que te decía, sí que hay gente que trabaja pues en el mundo de la noche o así, uh-huh. que no sabemos ya si es el que eleva más la voz o el que el propio ambiente también es un poco perjudicial a uh-huh. nivel del aire ambiental y demás.
Sí, que está más cargado también, ¿no? ¿Y qué papel juega, por ejemplo, la postura corporal? Ahora estamos nosotros sentados y el uso, la respiración, por ejemplo, la respiración en la producción de una voz sana y potente.
Pues eso es muy importante, y ahí es donde yo digo que es nosotros, al final, como otorrinos, vemos más un poco la parte médica de la voz, y por eso es lo que decía, que es importante un logopeda, porque al final es el que te enseña a corregir, a hacer una respiración correcta, a hacer unas pausas adecuadas para que no te fatigues al hablar, uh-huh. y al usar el aire de manera adecuada, porque a veces hacemos un mal uso y forzamos, la tensión se puede reflejar también en, en nuestra laringe. A veces vemos también disfonías tensionales por tensión muscular, y es porque al final nadie nos, siempre digo que nadie nos enseña a hablar. Es que igual que al tragar y que a otras cosas, entonces se te puede sobrecargar también, que es lo que yo llamaba antes las disfonías funcionales.
Para hablar hay que saber respirar también, ¿no? Por lo
eso
tanto.
Es.
Y el estrés y la ansiedad pueden manifestarse también, pues eso, a través de la voz. ¿Cómo influyen, por ejemplo, las emociones en nuestra forma de hablar y qué podemos hacer al respecto?
Pues mira, es curioso que me preguntes esto porque estamos viendo muchas disfonías secundarias a estrés agudo. Es un tipo de disfonías que están un poco mal llamadas psicógenas, porque realmente sí que el factor emocional es un poco el desencadenante. Y es verdad que son unas disfonías difíciles de tratar. Ahí necesitamos un manejo conjunto con psiquiatría, psicólogos, logopedas, incluso fisioterapeutas, pero el estrés desde luego influye muchísimo. Es un órgano que se ve muy afectado por el estrés, y a veces se ven unas disfonías muy severas en las cuales no ves ninguna cosa orgánica y en cambio la voz es malísima y cuesta. Cuesta verlo porque, claro, primero tienes que descartar que sean otras cosas, pero a veces el estado emocional y el estrés afecta mucho, no solo a nivel tensional como he explicado antes, sino otro tipo de disfonías que, bueno, se pueden llamar de varias formas, funcionales, conversivas, psicógenas, y es verdad que el estado emocional, el estrés incluso en depresiones, nuestra voz cambia.
¿Existen pues no sé, ejercicios concretos, específicos para fortalecer las cuerdas vocales y también mejorar la calidad de la voz?
Eso es, existen muchos ejercicios, incluso instrumentos que te sirven. Eso ya es más mundo logopeda, no me quiero meter yo en su área, pero sí, hay ejercicios, lo que es para descontracturar un poquito toda la zona de la musculatura laríngea. Al final nosotros hablamos con las cuerdas vocales, pero participa toda la musculatura laríngea y también participa toda la musculatura del cuello, también de la cara. Entonces sí, todo al final cuando hablamos, cuando nos contracturamos muchas veces, nos contracturamos en bloque. Entonces es muy importante liberar todo lo que es la cabeza y cuello, y luego a nivel diafragmático, respiración, pues lo que decíamos, que todo influye.
¿Y por qué, por ejemplo, ante un hecho traumático, bueno, o sea, una circunstancia de miedo, de susto, también nos quedamos en ese momento sin voz?
Pues eso, lo que os decía anteriormente, por ejemplo, que puede ser algo agudo, ¿no? En un momento dado que te quedes sin voz, pero que incluso ese evento traumático te puede dejar sin voz de manera no permanente, pero un largo periodo de tiempo, y es porque ese evento genera algo a nivel más arriba, no es neurológico realmente, emocional, que hace que nuestras cuerdas vocales se queden bloqueadas, aunque no haya ninguna patología de los nervios, están bien, la anatomía está bien, pero puede dejar de funcionar bien ante un evento estresante.
Curioso. En el caso de personas, por ejemplo, que han sufrido alguna lesión o, por ejemplo, también cirugía en las cuerdas vocales, ¿cuál sería el proceso de rehabilitación y qué papel juega, en este caso, la terapia vocal?
Para mí es muy importante, sobre todo en las cirugías, una rehabilitación previa, operar y luego rehabilitar también posteriormente. Al final yo opero, yo hago la fonocirugía, pero necesito detrás el apoyo ese de la rehabilitación, que lo hacen o los foniatras o los logopedas. Y es importante para recuperar cualquier lesión, ya sea quirúrgica o no, rehabilitar. Siempre os pongo el ejemplo de que es como cuando uno se rompe un pie. Parece que ahí tiene muy claro que después del reposo y todo, pues hay que empezar a rehabilitarlo. Pues la patología de la voz y de la laringe y de las cuerdas vocales es lo mismo.
Ajá. ¿Y qué avances se han producido recientemente en el campo de la otorrinolaringología? Madre mía, lo de la palabrita también. En este campo, no lo voy a repetir, para el diagnóstico y tratamiento de los problemas de voz.
Pues la verdad es que sobre todo a nivel instrumental, pues han salido una serie de, de láser nuevo, por ejemplo, láser azul, que se usa mucho no solo en quirófano, sino para hacer procedimientos también en consulta, bajo anestesia tópica o local, sin tener que meter al paciente en consulta. También el tema del PRP, los factores de crecimiento que se infiltran en las cuerdas vocales y mejora mucho la cicatrización de lesiones o después de cirugías. Sobre todo, yo creo que se está desarrollando mucho todo lo que es hacer procedimientos en consulta. Ya no siempre meter al paciente en quirófano, que a veces no queda otra, sino estamos avanzando mucho en hacer laringología en consulta. Lo que os digo, con fibra de láser azul, procedimientos a través de pequeñas agujas por el cuello. Eso es un poco lo más así, lo último que justo he estado yo la semana pasada en un congreso y es un poco lo más novedoso.
Y, por ejemplo, para aquellos que sienten fascinación por la voz humana, has compartido también datos curiosos. ¿Podrías compartir algún otro dato, pues no sé, sorprendente sobre su funcionamiento?
Para mí lo más sorprendente del funcionamiento de la cuerda vocal es la anatomía y cómo se mueve. Es muy bonito porque la cuerda vocal se mueve en una mujer, por ejemplo, unas 200 y pico veces por segundo, que es una barbaridad. En los hombres, como tienen una frecuencia fundamental más baja, se mueve un poco menos de ciclos por segundo, pero ver eso, nosotros tenemos unos aparatos que eso se ve a cámara lenta y al ojo humano no podemos ver eso. Tenemos unos aparatos con los cuales vemos eso en un efecto de cámara lenta con una cosa que se llama luz estroboscópica, que también se usa para otras cosas, y a mí es que claro, me parece fascinante, por eso me gusta tanto el tema de la voz y de la laringología, además de lo que os decía, que es la herramienta con la que todos nos comunicamos.
Somos muchos millones en el mundo, muchos millones de personas. Muchas veces escuchamos voces que son muy parecidas a la nuestra propia o a la de alguien conocido, pero creo que no hay ninguna voz igual que otra, ¿verdad?
No, de hecho se usa mucho pues la huella vocal que llamamos, que hay muchos sistemas de detección ahora o de... Se lleva mucho eso también, hay como muchos estudios con el tema del reconocimiento vocal, incluso en temas legales. En Estados Unidos hay muchos juicios de cosas que se han ganado o se han sacado pruebas a través de la voz, porque puede ser única, inconfundible.
Claro, ¿no? Es como las huellas dactilares, ¿no?
Eso es, y se pueden hacer unos análisis acústicos que digamos que son individuales para cada persona. Eso es curioso también.
¿Alguna voz que te guste o que te fascine en particular? Todos tenemos, yo creo que alguna voz que nos gusta, ¿no? Que nos ha entrado. Yo tengo la de Constantino Romero, que es una voz potente, varonil, y vamos, yo creo que pocos habrá que tengan mejor voz que la de Constantino. ¿A ti particularmente? ¿Alguna voz que te atraiga?
Constantino Romero, Mufasa.
Tela, ¿eh?
Mufasa. La verdad es que el doblaje español, tengo que decir que yo cuando veo las películas me quedo... Yo una vez hice un curso de doblaje y es que yo creo que no lo valoramos, el doblaje que tenemos aquí. Cualquier persona que dobla, cualquier actor de doblaje, aquí en este país tenemos mucha suerte porque todos tienen unas voces espectaculares.
Efectivamente. Sí, hay voces precisamente. La otra vez estaba buscando precisamente quién doblaba a Gerard Butler y tenía un Gerard Butler, Russell Crowe, o sea, tenía una partitura muy, muy, muy extensa, vamos. ¿Te quedas con la de Constantino Romero entonces? ¿Voz de mujer?
Voz de mujer. No sé quién dobla a Julia Roberts. Me gusta mucho la voz. No sé quién hace el doblaje. Pero me gusta mucho, creo que además dobla alguna otra actriz y me gusta mucho la voz.
Pues te lo digo ahora.
Yo creo que además dobla alguna otra actriz así.
Sí, tendrá muchas, habrá muchas muchas actrices también con la misma voz. Pues estoy en ello, vamos a ver si puedo encontrar la solución. ¿Quién
y las
dobla?
Voces, y las voces Disney también, son maravillosas. El otro día vi yo unas películas Son maravillosas las voces Disney también.
Bueno, pues parece que no nos podemos ahora no tenemos esa respuesta, pero bueno, en el momento que podamos resolverla, mira, ahora yo creo que sí que no, pues no, pues va a ser que no. Pues una pena, una pena. Pero bueno, lo resolveremos y lo comentaremos en breve. ¿Quién es la voz que dobla a Julia Roberts? Y seguramente será a muchas más actrices. Bueno, pues ¿qué mensaje final, Jennifer, te gustaría transmitir a nuestros oyentes sobre la importancia de escuchar y cuidar también y valorar, sobre todo, nuestra propia voz?
Pues eso, cuidar la voz es una herramienta que tenemos para comunicarnos y la importancia de no fumar, por favor, que luego vemos sustos y que aunque ante cualquier problema o disfonía que dure, lo que os digo, más de 2 semanas, 4 semanas, pues yo creo que ya os tiene que valorar un especialista, un otorrinolaringólogo. Y luego también quiero destacar un poco la labor conjunta que tenemos los otorrinos con otras especialidades, con los logopedas, los foniatras, los neurofisiólogos, porque eso, el trabajo conjunto es muy importante.
Bueno, pues tengo la respuesta, ¿eh? La actriz de doblaje que pone voz a Julia Roberts en español es María Luisa Solá. Es una actriz de doblaje española muy reconocida que ha trabajado en numerosos doblajes en películas y series de televisión a lo largo de su carrera. Bueno, pues es conocida por su voz cálida y expresiva y ha doblado a muchas otras actrices famosas como Sandra Bullock, Cameron Díaz, Gwyneth Paltrow, por ejemplo, entre otras. Así que, mira, pues tenemos ya
Duda despejada.
la solución, efectivamente. Bueno, pues doctora Jennifer Cueva, ha sido muy interesante contar con tu presencia en este Día Mundial de la Voz. Tu claridad al explicarnos la importancia de cuidar nuestra voz, los problemas más comunes y tus claves para mantenerla sana nos han ofrecido una perspectiva muy valiosa. Espero, por lo tanto, que nuestros oyentes hayan tomado buena nota de los consejos que hemos facilitado y que presten más atención a este regalo que es nuestra voz. Lo dicho, doctora Jennifer Cueva, otorrinolaringóloga, eskerrik asko por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros, buena tarde a todos.
Abur.
Saludos.